Baja el paro. Las cifras, muy buenas tardes, vuelven a confirmar que la recuperación ha cogido impulso en España. El paro registra en julio la mayor caída de la historia y la afiliación bate nuevo récord con más de 19 millones y medio de personas. En redes sociales, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha recalcado que sigue trabajando por la reactivación económica, social y territorial del país. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ahonda en este aspecto.
Que termina este curso político, si se permite así, estas dos semanas que estaremos sin celebración de Consejo de Ministros, con unos datos muy, muy positivos que animan al optimismo, a la esperanza y que sobre todo creo que se reflejan en la vida cotidiana de los españoles y de las españolas.
En Madrid también baja el paro, lo ha hecho en 4.560 personas en julio, si lo comparamos con el mes de junio. En este momento hay más de 415.000 desempleados en la región. Javier Fernández Lasquetti es el consejero del ramo.
Tenemos en este momento una tasa de paro del 12,1%, que son 3 puntos menos que la media nacional, por tanto Madrid está en mejor posición que la media nacional en la recuperación.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la prórroga hasta el 31 de octubre del escudo social. Incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas. Un Consejo de Ministros tras el cual el presidente del Gobierno se ha trasladado a Palma de Mallorca, donde es recibido ya en audiencia por el rey Felipe VI en el Palacio de Mariben, un asunto del que vamos a estar también muy pendientes. Pero hay otros asuntos que vamos a resumir ya en titulares con Paloma Nolasco. España recibe en junio más de 2 millones de turistas internacionales.
El turismo extranjero se anima. Han entrado en junio más de 10 veces por encima de los 204.000 que vinieron ese mes de 2020. Hay otro dato alentador. Empieza a recuperarse el gasto medio por turista y el gasto medio diario hasta niveles cercanos a la época prepandemia.
Sigue subiendo la luz.
El precio medio en el mercado mayorista alcanza hoy los 106,27 euros por megavatio hora. Es el segundo más caro de la historia. Se asoma así a nuevos máximos tras encararse más de un 3% con respecto al marcado ayer lunes. Laura Cardenal, portavoz de Selectra.
El encarecimiento del precio de la luz que estamos viviendo viene marcado por dos factores principales: el alto precio del gas natural y el alto precio de los derechos de emisión de CO2. En este momento, el mercado a futuro sigue muy caro, es decir, no se prevé que el recibo eléctrico vaya a bajar próximamente.
Accidente laboral en Getafe.
Herido un trabajador de 62 años con quemaduras en el 45% de su cuerpo tras producirse una deflagración mientras trabajaba con un soplete en una empresa en la localidad. Ha ocurrido en la calle Carpinteros. Ha sido trasladado a la unidad de quemados de Getafe. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Cuando han llegado han comprobado que el trabajador, un varón de 62 años, presentaba el 45% de su cuerpo afectado por quemaduras, el tórax, el abdomen y los brazos. Ha sido estabilizado, intubado por los facultativos del SUMA 112 y finalmente trasladado a la unidad de quemados del Hospital de Getafe.
Detenido un menor por amenazar a compañeros de clase para obtener fotos de carácter sexual.
Ha ocurrido en Daganzo. La madre de una de las víctimas fue la que denunció la situación. Su hijo estaba sufriendo amenazas al negarse a facilitar fotografías de índole sexual a través de Internet. Portavoz del Instituto Armado.
Lo primero que descubren los agentes es que detrás de este perfil que decía y que pedía esas fotografías, no había una chica, sino que había un chico. Además, con el agravante de que este chaval conocía a sus víctimas, puesto que todos eran compañeros de instituto.
Y de la actualidad deportiva, ¿qué destacamos? Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues las dos medallas que ha conseguido la selección española en Tokio ya son 9. La primera de ellas ha llegado con la plata de Teresa Portela en piragüismo en K1 200 metros. Primera medalla para la deportista gallega en sus sextos Juegos Olímpicos. Y después llegaba el bronce para Joan Cardona en la clase fin de vela. La mañana nos deja además las clasificaciones para semifinales de la selección española femenina de waterpolo. Ha ganado 11-7 a China en cuartos de final. se medirá a la selección de Hungría en semifinales, y los hispanos también consiguen avanzar a semifinales tras vencer a Suecia. Dinamarca será el rival de los hispanos. La gran decepción de la mañana ha sido la eliminación de España de baloncesto tras caer ante Estados Unidos 95-81 en el último partido de Pau Gasol a sus 41 años y también de su hermano Marc Gasol. Y tenemos deporte en directo, ahora mismo semifinales de fútbol olímpico, España frente a Japón con empate a cero en el marcador. Acaba de arrancar la segunda parte, ya espera Brasil, la campeona olímpica de fútbol, en la final.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula en este momento por las principales carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad leve en la entrada a Madrid por la A2 en San Fernando de Henares por obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras, situación muy tranquila, incluyendo la M40 y M50.
¿Y cómo está el tráfico por las principales vías de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tráfico muy tranquilo a esta hora. No tenemos que destacar complicaciones importantes. Ningún incidente que altere la fluidez generalizada en el interior de la ciudad y también el tráfico muy fluido de la M30. Únicamente en esta última, en la incorporación a la calle Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur, hay un pequeño incidente y un pequeño estrechamiento de calzada, pero no provoca retenciones. Tan solo recomendamos precaución si se mueven por esa zona de M30, salida a la calle Méndez Álvaro en sentido sur, pequeño estrechamiento de calzada. En general se circula sin problemas.
El tiempo.
Previsión del tiempo para las próximas horas, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Pues si hoy hablamos de calor, durante esta jornada ascienden los termómetros, lo hemos notado durante la madrugada, hemos amanecido ya en Madrid capital con valores de 19 grados, incluso la próxima madrugada será algo más cálida, amaneceremos con temperaturas nocturnas de 21 también. A estas horas ya notamos el termómetro más elevado que en la jornada de ayer, se superarán los 30 grados en localidades del interior, del sur de la Comunidad de Madrid, y ese calor va a continuar durante los próximos días, incluso podrán ascender un poquito más los termómetros durante la jornada del jueves y el viernes. Todo ello con una jornada seca, soleada, y las nubes altas que estamos viendo, bueno, pues son anecdóticas porque de momento no tenemos que hablar de precipitaciones durante los próximos días.
Son las 2 de la tarde y 7 minutos. En la realización técnica está Juan José Bayós, en la producción Paloma Nolasco. Comenzamos.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Noticias 14 horas.
Baja el paro en la Comunidad de Madrid, lo ha hecho en 4.560 personas en julio, si lo comparamos con el mes de junio. En este momento hay más de 415.000 personas en paro en la región, Eva Prat.
En julio de 2020 había casi 8.200 parados más en nuestra región. Esto supone que el desempleo en Madrid ha bajado un 1,92% respecto a hace un año y un 1% en relación a junio, con 4.560 parados menos. El paro ha caído en todos los sectores, sobre todo en servicios, y también destaca el descenso en el colectivo sin empleo anterior. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Empleo, Economía y Hacienda.
Tenemos en este momento una tasa de paro del 12,1%, que son 3 puntos menos que la media nacional. Por tanto, Madrid está en mejor posición que la media nacional en la recuperación.
En julio se registraron menos afiliados que en junio, 9.530, que es un descenso del 0,29%, aunque en comparación con julio del año pasado hay un 4% más de ocupados, ya que la afiliación ha subido en 133.000 personas. Sindicatos y empresarios valoran los datos con prudencia. Isabel Vilabella, UGT, Francisco Aranda, CEIM.
La reducción del paro se debe a la reactivación del turismo, que es un sector muy importante en Madrid, pero no crea tanto empleo como en las comunidades llamadas turísticas.
Ahora el gran reto que tenemos es lograr que una situación coyuntural se transforme en una senda de crecimiento permanente del empleo.
Julio cerró con un total de 415.389 parados en la región y aunque cayó la contratación un 0,7% respecto a junio, en el conjunto del año subió un 30% con 50.000 contratos más.
En toda España el número de parados bajó en 197.800 personas en julio. Esto supone la mayor caída en cualquier mes de la serie histórica y supera las de los meses de mayo y junio, que también cerraron sus caídas récord, Eva.
Julio, como dices, ha batido todas las marcas y deja la mejor cifra de la historia, casi 200.000 parados menos. El dato lo ha valorado así Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Esto hace que, al haber encadenado 3 bajadas consecutivas y tan significativas del paro registrado, las personas inscritas como paradas en los registros públicos del Servicio Público de Empleo hayan disminuido en 500.000 de personas en los últimos 3 meses. Esto indica de manera evidente que estamos en una profunda senda de recuperación del empleo perdido con ocasión de la pandemia.
También la afiliación a la Seguridad Social ha marcado un nuevo récord. Suma en julio 91.400 cotizantes y deja un total de casi 19.600.000 ocupados. Dice el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, que faltan 70.000 afiliados para recuperar las cifras pre-COVID. Además, califica de residual el número de trabajadores en ERTE.
Yo creo que aleja un poco el temor que podíamos tener de que estuviéramos alentando la creación de pues lo que se llama en ocasiones no empresas zombies, o que estuviéramos manteniendo empresas no viables de una manera artificial en el mercado.
En un año todas las comunidades han crecido en afiliados. El presidente de ATA de los trabajadores autónomos, Lorenzo Amor, valora positivamente los datos, pero pide cautela.
Hay que ser prudente de cómo evoluciona el empleo y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una quinta ola y que indudablemente va a pasar factura a algunos sectores.
3.400.000 desempleados siguen apuntados a las listas del SEPE.
Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones estivales, entre otros asuntos, se ha aprobado la prórroga del llamado escudo social, un conjunto de medidas entre las que se incluyen la suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las medidas caducaban este 9 de agosto y tras un acuerdo con los socios de gobierno se prorrogan hasta el 31 de octubre. Son medidas destinadas a hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, que continúan con la quinta ola y que incluyen la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables o la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos. El gobierno espera que a partir de noviembre no sea necesario reactivarlas porque la economía vaya mejor. Hoy, de hecho, con los datos del paro y la esperanza de crecimiento, la ministra portavoz Isabel Rodríguez se mostraba optimista.
Que termina este curso político, si se permite así, estas 2 semanas que estaremos sin celebración de Consejo de Ministros, con unos datos muy, muy positivos que animan al optimismo, a la esperanza y que sobre todo creo que se reflejan en la vida cotidiana de los españoles y de las españolas.
Sobre si habrá nuevas medidas de rebaja del precio de la luz, como mantener el IVA en el 10%, como piden los socios de Unidas Podemos, la vicepresidenta Teresa Rodríguez cree que es prematuro adelantarlo.
Yo creo que es prematuro
a intervenir o comentar cómo pueda evolucionar la fiscalidad de la energía a partir del 1 de enero de 2022. Lo que sí está claro es que lo que hemos adoptado hasta la fecha son medidas provisionales ante una coyuntura complicada y así fueron explicadas y aprobadas en su momento.
El Gobierno aprobó el primer escudo social el 31 de marzo de 2020 y desde entonces ha ido ampliándose.
Bueno, pues el Partido Popular echa por tierra las ayudas del Gobierno a los más vulnerables porque se quedan, dicen, en nada, por ejemplo, con la subida del precio de la luz que hoy está en máximos. El secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, lamenta que el Ejecutivo hable de brotes verdes cuando todavía hay muchos españoles, ha dicho, que lo están pasando mal por la crisis derivada de la pandemia.
¿Escudo social es mirar para otro lado ante la escandalosa subida de la luz? Quiero recordar que ayer fue el día en el que se marcó el tercer máximo histórico, cuando se comprometieron, los miembros del Gobierno lo hicieron, a que no subiría el precio de la energía. Escudo social también es lanzar las campanas al vuelo cuando todavía hay muchísimos españoles que no pueden llegar a final de mes.
El Partido Popular cuestiona también la reunión que mantuvo ayer el Gobierno central con el catalán. Creen que han entregado la Moncloa a los independentistas y, sobre todo, que dinamita la igualdad. Ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguraba que la inversión de 1.700 millones de euros estaba ya comprometida por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno se defendía hoy ante las críticas, mientras que el presidente catalán, Pere Aragonés, aseguraba que irán a por todas en la mesa de diálogo en el mes de septiembre para plantear la amnistía y la autodeterminación. Queremos ir con la máxima fuerza posible, ha dicho Aragonés.
Volem anar a la mesa de negociació amb la màxima força possible.
El presidente catalán celebra el acuerdo sobre la ampliación del Prat, pero el alcalde de la localidad, del Prat de Llobregat, Lluís Lloret, reprocha al Ejecutivo catalán que haya tomado una decisión sobre la ampliación de espaldas, ha dicho, al resto de administraciones que forman parte de la mesa institucional en la que durante todo este julio se ha estado trabajando la cuestión.
Tenemos constituida una mesa institucional y esa mesa institucional no se ha reunido para ver cuáles son las conclusiones de la mesa técnica. Y un vicepresidente pues ha acordado con una ministra que les daba igual la participación del resto de administraciones y que pues que ellos dos en media hora lo solucionaban.
Noticias 14 horas.
El rey recibe a Pedro Sánchez en Mallorca, en el Palacio de Marivén. Es un despacho habitual que se produce todos los años cuando empiezan las vacaciones estivales. Se cumple, por cierto, hoy un año desde que don Juan Carlos se marchara de España. Desde entonces reside, ya saben, en Emiratos Árabes. No está imputado, pero tiene 3 investigaciones abiertas en la Fiscalía del Supremo. No estuvo en España durante la Navidad, tampoco por su cumpleaños. Sigue en el aire cuando regresará a nuestro país. Noelia, hoy Ione Belarra ha expresado en un tuit, ha criticado los escándalos de corrupción y la impunidad del rey emérito.
Sí, Ione Belarra critica en un hilo de Twitter la marcha del rey emérito, dice que produce un enorme descrédito de las instituciones y lamenta que a los hechos que ya se conocían se hayan sumado revelaciones sobre nuevas cuentas ocultas en paraísos fiscales, fortunas de dudoso origen y posibles vínculos con el tráfico de armas. El hecho de que Juan Carlos de Borbón, dice Belarra, viva a todo lujo en Abu Dhabi mientras se persigue penalmente a quien hace una canción crítica con la monarquía pone claramente en cuestión, además de la libertad de expresión, el principio de justicia e igualdad ante la ley. Hoy la ministra Morada no ha salido a la sala de prensa de la Moncloa, así que era Isabel Rodríguez la que tenía que contestar así a sus palabras.
El Gobierno y su posición la está representando hoy el presidente del Gobierno en su despacho con el rey. Y nuestro reconocimiento al actual jefe del Estado es en esa orientación que está dando a la Casa Real en materia de transparencia y ejemplaridad.
Y como decía Rodríguez, el rey y el presidente del Gobierno han mantenido una reunión hoy en Marivén, el habitual despacho de verano, y se espera que comparezca Pedro Sánchez para explicar sus impresiones tras ese encuentro justo cuando se cumple un año de la salida de Juan Carlos I de España.
España, que ha recibido en junio más de 2 millones de turistas internacionales. Hablamos de más de 10 veces por encima de los llegados en ese mes del pasado año. Han llegado más turistas, ha subido el gasto. Si entonces se dejaron aquí 133 millones, esa cifra se ha incrementado hasta los 2.400. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Informa Ángeles Martín.
Alemania es el principal país emisor con 500.000 turistas, casi un 23% del total. Francia y Países Bajos son los siguientes, siendo las comunidades autónomas preferidas por esos turistas. Las Baleares, en primer lugar, con el casi 30%, seguido por Cataluña con un 18% y Andalucía con un 13%. La duración media de esos viajes es de 7,4 días, lo que supone un aumento de 1,4 respecto a la media de junio de 2020. En cuanto al gasto medio diario que hicieron esos turistas, creció en junio un 35% hasta situarse en los 147 euros, la primera vez desde el inicio de la pandemia que crece este indicador aproximándose a los niveles previos a la COVID. Recordemos que 2019 cerró con una media anual de gasto medio de 1.100 euros por persona en el conjunto del viaje y de 154 euros por persona y día.
Bueno, pues nos damos un paseo por el centro de Madrid. Es el lugar que hemos escogido para pulsar el ambiente, si es que lo hay, turístico de la zona. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. A esta hora algunos valientes pasean por el centro de Madrid, la mayoría turistas nacionales, nos cuenta Gonzalo, guía de la comunidad.
A día de hoy hay mucho más nacional que internacional. El internacional está tímido todavía. Esto tiene que cambiar, vamos, está muy bajito.
Aunque algunos sí se atreven. Estas chicas italianas han elegido Madrid por seguridad.
Volevamo venire in Spagna, era quella situazione Covid, diciamo, più tranquilla, perché non l'avevamo visitata.
Los franceses vienen por las tiendas, los holandeses por el sol.
O shopping con Feli Magazine. Francia.
¿Por qué Madrid?
Para el cumpleaños.
Sí, para mi cumpleaños.
Netherlands, vacation. It's a nice weather.
La ciudad, el tiempo.
La arquitectura.
Lo peor, esto.
Mucho calor.
El turismo nacional, en cambio, está más acostumbrado.
Que estamos acostumbrados ya a temperaturas altas, el verano es lo que hay.
Es una ciudad que nos parece preciosa para visitar y a lo mejor en agosto, aunque haga mucho calor, como en toda España, es una temporada que no hay tanto ajetreo, no hay tanta gente y nos parece buena época.
Los turistas nacionales eligen planes diferentes y es que hay muchos Madrid en Madrid.
Un poco de la playa.
Para ver cosas nuevas.
Nunca habíamos estado aquí.
Y me encantaron los museos, el Museo de la Reina Sofía, nos encantó el Retiro, el Parque del Retiro, nos encantó el Museo del Prado, por supuesto.
Estarán solo algunos días, pero dejarán un buen dinero en la ciudad.
Dinero el que se pueda.
Todo. Nos lo vamos a gastar todo. Porque venimos solo con la pensión, la estancia para dormir solo. Y desayunamos, comida fuera y todo. Todo fuera.
Los de este año no son los mejores datos económicos, pero ya queda menos para recuperar la tan ansiada normalidad.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Pues seguimos contándoles noticias. El gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la OPA de IFM sobre Naturgy. El Ejecutivo ha dado su visto bueno a la toma de hasta el 22,69% de la compañía energética por parte del fondo australiano tras completar los casi 6 meses de plazo que tenía para dar este permiso. La ministra Teresa Rivera asegura que se han tenido en cuenta los intereses estratégicos de España.
Esta operación es probablemente una señal de confianza de los inversores exteriores en la economía española y en la sólida ambición de nuestro marco para facilitar la transición energética. Pero el Gobierno es plenamente consciente de que esto debe hacerse con todas las garantías, con todas las cautelas.
Y la luz, entre tanto, que sigue subiendo, el precio medio en el mercado mayorista alcanza hoy los 106,27 euros por megavatio hora y es el segundo más caro de la historia. Se asoma así a nuevos máximos tras encarecerse más de un 3% con respecto al mercado ayer lunes. Laura Cardenal es portavoz de Selectra.
El encarecimiento del precio de la luz que estamos viviendo viene marcado por dos factores principales, el alto precio del gas natural y el alto precio de los derechos de emisión de CO2. En este momento, el mercado a futuro sigue muy caro, es decir, no se prevé que el recibo eléctrico vaya a bajar próximamente.
Noticias 14 horas.
Madrid se prepara para sus fiestas más castizas, San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. La pandemia obliga a que las fiestas no sean como antes de esta circunstancia, aunque el alcalde recuerda que habrá muchas actividades, Paloma Nolasco.
Empezando por el pregón del cantante y actor Mario Vaquerizo a las 8 de la tarde de este viernes en la Plaza General Vara del Rey. Fiestas veraniegas el 6 y 7, como decía, San Cayetano, 10 y 11 San Lorenzo y 14 y 15 la Virgen de la Paloma. Son actividades gratuitas con aforo limitado y en espacios abiertos para mantener la distancia de seguridad. En ese dispositivo trabaja ya Policía Municipal, según ha comentado el alcalde José Luis Martínez Almeida esta mañana durante su visita a los campamentos municipales que tienen lugar en el distrito de Villaverde.
No tanto dirigido a lo que son las aglomeraciones que se iban a producir otros años y más bien dirigido a que las normas que tenemos en estos momentos de lucha contra la pandemia sean cumplidas por todos y, por supuesto, normas que ya existen en Madrid, pandemia, que seguirán después de la pandemia, como es la prohibición de botellones.
Además de Vara del Rey, la Plaza de Arturo Barea y los Jardines de las Vistillas serán otros de los escenarios para la celebración de los actos que se han pensado para todos los públicos. Entre los primeros, la copla más clásica de Laura González, la zarzuela de Teresa García y los grupos Tennessee y Los Refrescos.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, se ha dado un paseo hoy por la Real Fábrica de Tapices. Allí ha expuesto las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno regional para respaldar los oficios artesanos en la región. Raquel Ruiz. La pandemia no ha ayudado a este sector que vive principalmente de las ferias de artesanía. El consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Laschetti, ha querido hoy visibilizar el trabajo de un sector que en Madrid aglutina a muchas pymes y autónomos. Gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, la Real Fábrica de Tapices realiza cursos para que personas que se dedican a oficios centenarios puedan obtener un título que lo certifique.
Y la Comunidad de Madrid apoya su trabajo con unas subvenciones de 900.000 euros que van destinadas principalmente a ayudarles en la modernización, a ayudarles también en la digitalización y en la promoción de la artesanía para que estén a la altura de los requerimientos que el consumidor y el público necesita en este tiempo.
La portavoz socialista en la Asamblea, Hanna Yalul, ha visitado por su parte Arganda del Rey y Velilla de San Antonio. Sus alcaldes se quejan de la falta de financiación para proyectos como centros educativos y de salud. Yalul entiende que la Comunidad de Madrid no es transparente, Paloma.
Sobre todo después de conocer los incumplimientos relatados por los alcaldes de estos dos municipios. Guillermo Ita, de Arganda del Rey, se centraba en educación.
Nos prometieron en el año 2016 un centro de educación secundaria con formación profesional y a fecha de hoy, con los terrenos cedidos, con 20.000 metros cuadrados de terrenos cedidos para la construcción de ese instituto, pues no tenemos ese centro tan necesario, sabiendo además que 10.000 alumnos de esta comunidad autónoma se han quedado fuera de la formación profesional de grado medio.
Y la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, en Sanidad.
Hace ya un mes que nos cerraron el centro de salud por la tarde, se atiende a pediatría, se atiende a enfermería, pero tenemos a los mayores de Velilla de San Antonio sin consulta médica.
Recoge el guante y toma nota la portavoz socialista en la Asamblea, Hanna Yalul. Dice que no es posible vacunar, como insiste el Gobierno regional, si este cierra los centros de salud. Es más, dice que el Gobierno central financia, pero los fondos se quedan en la comunidad, no llegan a los ayuntamientos.
Calculamos que se han robado a los ayuntamientos más de 300 millones porque se cortó la financiación y ahora hay un nuevo PIR, un nuevo plan de inversiones del 21 al 25, en el que no sabemos los criterios de reparto, ni los proyectos que se van a hacer, ni qué cantidades se van a asignar.
Y pide a la Comunidad de Madrid transparencia y más ayudas para los municipios.
Fue en su tiempo de gloria epicentro gastronómico de la capital. Hablamos del Paseo de la Gastronomía en la Casa de Campo. Ahora escombros, residuos de botellones y pintadas en paredes hacen olvidar la vida gloriosa de la que gozó. Los vecinos, cansados de ver la zona así, reclaman su rehabilitación. Eus Cerdá.
Reclaman que se invierta en esas 67 hectáreas que aseguran los vecinos están abandonadas. Juan García es portavoz de Ecologistas en Acción y Salvemos la Casa de Campo.
Faltan ideas más que fueran volcadas un poquitín para que el vecindario podamos disfrutar de aquello que tenemos
prácticamente al lado. La Casa Campo es un parque maravilloso, es el mejor parque más grande de Europa y podría ser un concurso de ideas que la ciudadanía lo tomara como suyo.
Ruinas y polvo, un foco, insisten, de inseguridad.
Hemos sido testigos de incendios, de ocupas que había allí, aunque hay una vigilancia para que haya muy extenso, estar sin uso pues contribuye que allí pues se produzcan situaciones no muy agradables.
Piden un plan de choque para que este espacio, el Paseo de la Gastronomía, vuelva a brillar y que se salve este patrimonio histórico madrileño convertido en escombros.
José Luis Martínez Almeida, el alcalde, se ha pronunciado sobre esa demanda vecinal relacionada con la situación de abandono en la que se encuentra el Paseo de la Gastronomía. Se están barajando, ya ha dicho, varias opciones para adecentar la zona, entre ellas tareas de jardinería y control de vehículos mal estacionados.
Y esas alternativas son bien dirigidas precisamente a la utilización de los pabellones, pero hay alternativas más en el corto plazo necesarias, como es la adecentación de la zona desde el punto de vista de la jardinería, o también ocuparnos de todos esos vehículos que están indebidamente estacionados, ya sea porque sea de forma semipermanente, ya sea porque hayan sido abandonados, y por tanto ir mejorando poco a poco el Paseo de la Gastronomía.
Vamos a resumir otros asuntos. Lo hacemos en formato breve con Eva Prat. Accidente laboral en Getafe.
Un trabajador de 62 años ha resultado herido con quemaduras en el 45% de su cuerpo tras producirse una deflagración mientras trabajaba con un soplete en una empresa de la localidad. Ha ocurrido en la calle Carpinteros y el operario ha sido trasladado a la unidad de quemados de Getafe. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Cuando han llegado han comprobado que el trabajador, un varón de 62 años, presentaba el 45% de su cuerpo afectado por quemaduras, el tórax, el abdomen y los brazos. Ha sido estabilizado, intubado por los facultativos del SUMA 112 y finalmente trasladado a la unidad de quemados del Hospital de Getafe.
Detenido un menor por amenazar a compañeros de clase y obtener fotos sexuales.
Ha ocurrido en Daganzo. La madre de una de las víctimas fue la que denunció la situación. Su hijo estaba sufriendo amenazas por negarse a facilitar fotografías de índole sexual a través de Internet. Los agentes descubrieron que el perfil utilizado por la persona que demandaba los vídeos, supuestamente una chica menor de edad que compartía vídeos con alto contenido erótico, estaba asociada a un nombre de usuario ficticio, portavoz del Instituto Armado.
Lo primero que descubren los agentes es que detrás de este perfil que decía y que pedía esas fotografías no había una chica, sino que había un chico. Además, con el agravante de que este chaval conocía a sus víctimas, puesto que todos eran compañeros de instituto. A partir de aquí, lo que hacía era solicitar esas fotografías y si no lo hacían, pues les amenazaba y les extorsionaba.
Nuevo caso de violencia machista.
Un hombre de Rincón de la Victoria, en Málaga, ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de asesinar a su pareja, una mujer de nacionalidad rusa, y quemar presuntamente su cadáver en el municipio de Nerja. Los agentes han encontrado un soplete en el asiento delantero de su vehículo. El hombre ha reconocido la autoría de los hechos.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid abrirá antes de final de año un nuevo centro de crisis abierto a las 24 horas del día para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual, para lo que destinará más de 3 millones de euros a la gestión de este espacio y al centro de atención integral. Y se refuerza la vigilancia y seguridad de los bañistas en el pantano de San Juan.
La Comunidad de Madrid mantiene operativo hasta el 10 de septiembre el dispositivo especial de seguridad en el pantano. Es donde se ubica el único punto de la región en el que está autorizado el baño. Efectivos del SUMA 112 y de Cruz Roja coordinan un punto fijo de vigilancia en la playa Virgen de la Nueva con bandera azul y localizada en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Recordamos que no se puede realizar actos de baño ni zambullirse desde embarcaciones en ninguna agua, en pozas, en ríos, en pantanos de la Comunidad de Madrid. Y esto por decisión de la autoridad sanitaria, pero además también para preservar la integridad física de los bañistas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguimos contándoles noticias en Onda Madrid. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Farmacocense Madrid advierte de que la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la capital conllevará sanciones que van desde los 300 euros hasta los 3.000. Esto por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Como en otros ámbitos, aquí también hay picaresca. Javier Fon es presidente de Farmacocense.
Utilizar esas tarjetas cuando la persona ha fallecido es limitar la interacción de otras personas y, desde luego, no es lo más solidario que quizás la persona fallecida hubiera querido que sucediera después de su desaparición. Por otro lado, hacer un uso de la tarjeta cuando el usuario no se encuentra en el interior del vehículo también es hacer un uso indebido de la misma, por la que se deba asumir una sanción.
Mucha atención si son usuarios de la M40, porque se reducen los carriles en la vía de circunvalación en sentido creciente a la altura de los túneles del Pardo por la reparación del viaducto. Para llevar a cabo estos trabajos, el Ministerio de Transportes ha procedido al corte del carril izquierdo entre los puntos kilométricos 50 y 52. Quedan solamente operativos para la circulación dos de ellos. Está previsto, tomen nota, que las obras se prolonguen hasta el 10 de octubre. Y hablando de obras, Pinto las acomete en varios puntos de la ciudad para mejorar el drenaje de aguas y evitar inundaciones, especialmente en caso de que se produzcan fuertes rachas de lluvia. Estas obras incluyen además el asfaltado en todos los tramos del carril afectado por la renovación. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de unos trabajos que buscan mejorar el desagüe y la conducción de aguas a la red de alcantarillado para evitar así la acumulación de agua que dificulta la conducción y que causa molestias tanto a peatones como a conductores. Pablo Leal, concejal de Servicios Generales.
Por tanto, se espera que estas actuaciones supongan una mejora en su capacidad de absorción y el drenaje de las aguas. Se trata de unos trabajos coordinados entre el gobierno local y el canal de Isabel II, dentro de las obras solicitadas por el consistorio para su desarrollo a través del PIR 2016-2019 prorrogado. El presupuesto de la inversión es de más de 1.700.000 euros. Quisiéramos agradecer a la ciudadanía su paciencia y comprensión con estas obras. Muchísimas gracias.
La duración estimada de las obras, que han comenzado por la calle Alpujarra, será de unos 10 meses.
Y Colmenar Viejo ha nombrado hija predilecta a la catedrática Evangelina Nogales de la Morena. Está considerada una de las líderes mundiales en ciencia, que además está trabajando actualmente en investigaciones muy avanzadas contra la COVID-19. Por todo ello, a partir de ahora también dará nombre a una de las calles principales del centro urbano, Patricia Cristóbal.
Sí, Evangelina Nogales de la Morena es catedrática de bioquímica, biofísica y biología estructural, una de las científicas españolas de más prestigio a nivel internacional, y a partir de ahora también es hija predilecta de Colmenar Viejo y dará nombre a una calle del centro urbano. Esta distinción se aprobó por unanimidad en el pleno de noviembre de 2020 y se ha llevado a efecto ahora, aprovechando una visita de la científica a Colmenar Viejo, porque ella está inmersa en esta investigación contra el coronavirus y actualmente reside en Estados Unidos. Jorge García, alcalde del municipio, saca pecho ante la figura de esta colmenareña.
Vecina nacida aquí en Colmenar Viejo y una científica de referencia que tiene muchos premios internacionales, que ha estado también y está trabajando en el desarrollo para el conocimiento del COVID.
Explica el alcalde que otro de los motivos por los que se decidió hacerle hija predilecta es que la científica da a conocer a Colmenar Viejo en todo el mundo.
Un reconocimiento no solo a su gran trayectoria académica y profesional, sino pues también por llevar la bandera de Colmenar Viejo por diferentes puntos del mundo.
Desde Colmenar Viejo ponen en valor el liderazgo de esta científica, destacando además que es una persona positiva, humilde y con un carácter humano y muy atractivo.
Son las 2:37 de la tarde. Antes de despedir este informativo, tenemos tiempo para un apunte cultural con Isabel García Regadera. Buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Pues mira, estamos ya en la tercera semana del Festival Fiesta Corral Cervantes, promovido por Fundación Siglo de Oro en colaboración con la Junta Municipal de Arganzuela y el Ayuntamiento de Madrid. Uno de los propósitos de este festival es que Madrid vuelva a ser la capital del Siglo de Oro, como nos cuenta Rodrigo Arribas, director.
Los clásicos como tal nunca se han ido de Madrid y la pretensión del Corral está recoger mucho de esa forma de encuentro, de esa forma de encuentro ciudadana, seleccionando las muy diferentes formas de interpretarlo de muy diferentes artistas y tratando de apelar a un mayor número de público posible.
Desde hoy martes contamos con la programación de dos espectáculos distintos. El primero de ellos es un estreno que estará en cartel hasta el sábado 7 de agosto, Quien mal anda, en mal acaba. Y el segundo espectáculo de esta semana vuelve tras su paso en el inicio del festival y cuenta con la Inquisición como protagonista. Se trata de Marrano, un cuento de la Inquisición. Estará en cartel solo hoy y mañana. Completarán la programación principal de la semana El perro del hortelano, de Lope de Vega, y el domingo 8 de agosto, Caballero soy, y el tercer montaje a concurso, Lope en femenino. El cine de verano es una de las propuestas más atractivas de las noches madrileñas de agosto, y si encima recreamos el ambiente de los antiguos cines de barrio, pues todavía mejor. Eso es lo que hace el ciclo Cine Caliente, del que hoy tenemos segunda entrega. Juan Sánchez Porto es el director artístico de las sesiones de Cine Caliente.
Nosotros hemos tomado como punto de partida para las sesiones de Cine Caliente pues un cine que sea un punto de encuentro divertido, que se dé a la interrupción, que se dé a la participación del público, que se dé a la música, y al final el cine es una excusa para celebrar y para reunirnos.
Esta noche, a partir de las 10, dentro del Festinal, el Festival de Cine al Aire Libre, se proyecta Casa Flora, protagonizada por Lola Flores.
Hoy justamente tenemos la segunda sesión de Cine Caliente con que proyectamos Casa Flora, de Lola Flores, que esto es, Lola Flores siempre es un éxito asegurado. Yo no sé, esa mujer, la verdad, cómo ha marcado, ¿no?, la cultura de este país.
I'm in heaven. Y estamos escuchando, Marta, la voz de Lady Gaga, pero está con ella el gran Tony Bennett, que
también
hoy es su
gusta.
Cumpleaños. Nació el 3 de agosto y además lo celebra pues despidiéndose de los escenarios con un concierto hoy y pasado mañana otro junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall de Nueva York. Es el broche de oro a una carrera brillante. When we're out together
dancing cheek to cheek. Pues con este broche de oro nos despedimos. En el control de realización ha estado Juan José Bayos, Paloma Noras con la producción. Les hablo Marta Zúñiga. Disfruten de la tarde. Adiós. Seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.